Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Comienza La Regadera de Onda Madrid. Está Mario Llorente en la realización técnica y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy con nosotros en este tiempo de radio, en este tiempo para disfrutar de una buena conversación, tenemos a un gran conversador, a un comunicador nato, a José Manuel Parada. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Isabel, a mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no? Tengo una pregunta para... A lo mejor te lo han hecho muchas veces. ¿Lo de regadera es apellido?
Sí, sí, sí.
Ah, tú eres regadera de apellido.
Claro, Isabel García, regadera.
Claro. Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis. Era una canción picaresca que cantó mucha gente.
la conoce.
¿No? Tengo un jardín en mi casa que es la mar de rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito.
¿A qué programa creías tú que venías?
Lo cantaba Lina Morgan, entre otras, ¿no? Y era muy graciosa aquella canción. Y pensé que a lo mejor es que hacías conversaciones picantes aquí.
Bueno, lo que tú quieras. Esto es a gusto del invitado. O sea, tú has hecho la selección musical y los temas a tratar. Yo iré marcándote unas pautas, pero tú eres muy libre, así que no sabemos. Sabemos cómo empezamos, pero no cómo va a acabar esto. Ya has citado a Lina Morgan, que sin duda es una de las grandes a las que tú has podido conocer.
Sí.
Y su nombre y el de otras grandes estrellas seguro que van a salir en esta charla. Estamos más que acostumbrados, sobre todo, a verte en televisión. Pero hoy estás en Onda Madrid, en la radio, para hablar de ti. ¿Tú qué prefieres, entrevistar o ser entrevistado?
A mí me gusta mucho entrevistar, me gusta mucho. Me costó acostumbrarme a ser entrevistado, porque claro, yo llevo trabajando en esto desde que tengo uso de razón, la verdad. Y entonces yo estaba muy acostumbrado a preguntar, a entrevistar, a charlar, que es lo que a mí me gusta realmente y lo que creo que siempre he hecho en la radio. No hacía la radio clásica, tradicional, ¿no? Y llegó un momento que me convertí en personaje por el éxito de mi trabajo, no por ningún escándalo, no por mi vida privada, que es lo típico ahora, ¿no? Sino que a través del trabajo pues me hice un personaje conocido y entonces empezaron a entrevistarme y me tuve que acostumbrar a ocupar el otro lado del micrófono. Y ahora me encuentro cómodo en ambos sitios, la verdad.
Yo he empezado hablando de televisión, he dicho, te conocemos sobre todo por la televisión porque es donde se pone cara a los comunicadores. Y sin duda donde uno se convierte en famoso, pero tú, como bien has apuntado ya, antes de llegar a la televisión, pues tenías también una andadura importante en radio. Vamos, de hecho, yo te pregunto, ¿la radio, tu primer amor, tu primera casa?
Sí, sí, sí. A ver, la tele realmente mató al hombre de la radio que yo era. Yo trabajaba en la radio de siempre. Desde que tengo uso de razón, te decía, y es verdad, porque me cuenta mi madre que yo de pequeñito iba a la radio de mi pueblo y participaba en todos los concursos que había para niños. Concurso de recitar, allí estaba yo recitando. Concurso de memoria, allí estaba yo. Y lo patrocinaba el programa una fábrica de chocolates. Y entonces el premio eran chocolates. Dice mi madre que en casa no faltaba nunca el chocolate porque me ganaba siempre aquellos concursos. Y la verdad que después, yo siempre tuve afición por la radio. Cuando mis primos decían, vamos a jugar, yo decía, ¿por qué no jugamos a las emisoras de radio? A mí me gustaba poner así como un micrófono y hacer como que estaba haciendo radio. La verdad que no les gustaba mucho. Yo decía, preferían jugar al fútbol y jugar a otras cosas. Pero a mí siempre me apasionó el mundo de la radio. Y después, cuando yo estaba estudiando, pues el profesor de música hacía un coro. Entonces, a mí me gustaba mucho haber participado en el coro porque tenía la posibilidad de visitar muchas universidades, ¿no? con el coro. Y entonces hacía una prueba para ver los que valíamos para el coro. Y a mí me llamó cuando terminó la prueba y me dice, ¿no vas a entrar a cantar? Digo, ¿qué me dices? No. Dice, no, pero no te disgustes. No entras a cantar, pero tú lo que vas a hacer es ser el presentador del coro. porque tienes mucho desparpajo y te veo más como presentador.
¿Pero cantar también cantas?
Sí, pero esto fue posterior. Se ve que a él le llamó más la atención mi forma de dirigirme al público, de hablar. Entonces me puso presentador del coro y a raíz de esto me vieron unos compañeros de la COPE. De la COPE de Orense te estoy hablando, figúrate tú.
Sí, porque antes has hablado, perdona, de la radio de tu pueblo y tú naciste...
En Monforte de Lemos.
Pero ibas a decir Ponferrada
porque me he criado muchos años.
Entonces,
muchos
la radio años. De ese pueblo en la que concursabas...
Era la de Ponferrada, Radio Juventud de Ponferrada, de donde salió Luis del Olmo, por ejemplo, ¿no? Y después ya era la COPE de Orense, que vinieron los compañeros y me dijeron, oye, nos gusta mucho cómo presentas, tienes una personalidad, nos gusta. ¿A ti no te gustaría hacer radio? Digo, a mí me encantaría. Dice, pues vente la semana que viene por la radio que te vamos a hacer una prueba. Me hicieron una prueba y bueno, pues se quedaron conmigo y empecé a trabajar en la radio. Más tarde ya, cuando me fui a Barcelona, fíjate lo que es la vida. Yo me fui a Barcelona para sustituir a don Joaquín Soler Serrano.
Ahí va.
Se marchaba de la radio y se dio la circunstancia de que el director de Miramar de Barcelona tenía a su madre viviendo en Orense. Y entonces él venía a ver a su madre y escuchaba la radio. Y me escuchó a mí en la radio. Y cuando le dijo Joaquín Soler Serrano que se marchaba, que dejaba la radio porque se iba a hacer televisión a Venezuela, él dijo, tengo dos opciones, o busco una figura... Que venga a trabajar sustituyendo a Joaquín Soler Serrano, o busco una persona nueva, diferente, que no tenga nada que ver con la fama ni con nada de nada. Entonces pensó en mí y me llevó para Barcelona. Nos llevó juntos a Chelo García Cortés, que también trabajaba allí en la radio. Trabajábamos juntos y nos fuimos para Barcelona.
¿Ahí fue donde conociste a Chelo?
En la radio. Sí, en la radio nos conocimos. Y nos fuimos para Barcelona y yo ya dije, hombre, si me voy a dedicar en serio a esto de la radio y de la comunicación, lo normal es que estudie la carrera. Entonces me matriculé en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí estuve, terminé mi carrera y por circunstancias de la vida, allí empecé a trabajar mucho. Coincidí en aquella época, fíjate tú, con qué gente, con Luis del Olmo, con Encarna Sánchez, con Julia Otero y sobre todo con Carlos Herrera, que éramos pareja radiofónica y hacíamos muchos programas juntos. Y de repente decidieron unir los empresarios COPE y Miramar y entonces nos mandaron a Carlos Herrera, a Luis del Olmo, a Encarna Sánchez y a mí, los cuatro, a Madrid. Y entonces era para una temporada, nos dijeron, no, una temporadita, y era un programa de verano que se llamaba, recuerdo, Caperucita y el Lobo. Y así fue como llegué a Madrid y yo recuerdo que me encontré a un catedrático que me había dado clases a mí en la universidad, que trabajaba en El País, en el periódico, y cuando le dije, he venido por un verano, dice, te quedas en Madrid. Dice, yo también vine para un verano y ya llevo 6 años trabajando aquí.
Y así fue,
efectivamente.
Pues,
así
mira,
fue.
José Manuel, como la selección musical la has traído tú también, vamos a empezar yo con una de esas canciones que has elegido que tiene mucho que ver con la radio y con tu llegada a Madrid. Escuchamos La Hora de las Brujas de Joan Batista Humet.
Sí. Este es un programa que yo hacía ya en la radio pública, en Radio Nacional de España. Después de pasar por la COPE, me fui allí y hacía un programa por la noche que mucha gente me recuerda. Tú incluso me recuerdas la radio de las Sabanas Blancas. Es que no hay ni un solo día que alguien no me diga, yo soy de aquellos cómplices de las Sabanas Blancas. Y como empezaba a las 12 de la noche, me encantaba Joan Batista Humet, que me parece un tío maravilloso, murió muy joven, prematuramente, y esa canción venía como anillo al dedo, era la sintonía, La Hora de las Brujas.
Ya se despiertan los poetas, ya se requieren los amantes, ya hay quien maldice una ruleta y la besaba hace un instante. Se desanudan los cilicios, se pone precio a las cabezas y las mujeres de limpieza llenan su cubo en los servicios. Bajan la voz los nigromantes y se transportan las actrices, se dan carmín las meretrices, y se organizan los tunantes, se van pintando terciopelos de serpentinas y burbujas, y en el silencio las agujas abren su brecha de consuelo. Llegó la hora de las brujas.
José Manuel Parada, hoy con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Te viniste a Madrid, bueno, también trabajaste en televisión, ¿no? Por
sí,
aquel entonces.
Estaba yo en la COPE haciendo mis programas y también hacía un programa allí, Martí Maqueda, que estaba de pleno éxito porque acababa de lanzar a Bárbara Rey en aquel programa Palmarés, ¿no? Las piernas de Bárbara, la forma de peinarse. Todas las drag queens querían peinarse como Bárbara Rey, ¿te acuerdas, no?
Sí, que llevaba el pelo así cortito,
sí,
como
sí,
con
sí.
un flequillo.
Parecía como extranjera ella, no era la típica española, ¿no, Bárbara? Y entonces mi compañero Martí Maqueda me dijo, a mí me gusta mucho lo que haces en la radio, me gustaría poder trasladarlo a la televisión. Cuando tenga un programa nuevo, quiero que tú trabajes. Y entonces le dieron un programa que grabábamos en Palma de Mallorca, contigo, en donde yo tenía de colaboradora a Loles León y a Miguel Caiceo, ¿no? Y yo era el jefe de guardarropa de un casino donde venían a actuar los cantantes más famosos. La vedette de moda era Norma Duval, que también trabajaba allí en el programa. Y esto fue mi comienzo en la televisión nacional. Yo en Cataluña había hecho cosas de televisión, ¿no? Pero bueno, cositas pequeñas. Pero esto ya fue un programa a nivel nacional. Es curioso, cuando ahora la gente habla de las audiencias de la tele, digo, audiencias las de entonces, porque el primer programa que hicimos dice, ha coincidido con un partido de fútbol, no hemos tenido mucha audiencia. Y digo, ¿y cuánta gente nos ha visto? Dice, pues solo 21 millones de personas.
Madre mía.
Que cuando la gente ahora te dice, soy líder de audiencia porque le ven 1,5 millones, pues claro, a los que estamos acostumbrados a aquellos tiempos. Ya había otras televisiones, ¿eh? Pero realmente Televisión Española pues era muy importante porque estaba en todos los hogares, ¿no? Pero fíjate, 21 millones que te estaban viendo.
Es una barbaridad. Por eso decía yo que en el momento, aunque obviamente tú ya has citado a muchas estrellas de la radiodifusión española que están en mente de todos nosotros, pero también en tu caso, aunque las audiencias de radio fueran muchísimas, al final salir un minuto en televisión, sobre todo en aquellos momentos con esas medias, era impresionante.
Tremendo.
Yo recuerdo haber entrevistado, por ejemplo, a Los Pecos,
sí.
Y cuentan que salieron, pues no sé qué programa era de estos musicales, no sé si sería Aplauso.
Y te hacías famoso.
Sí, salir
te
una
te
tarde, un sábado
Íñigo,
por la tarde.
Te llevaba Íñigo a su programa, que lo
sí,
veía
sí,
todo
sí.
el mundo, y al día siguiente
millones
eras
era
famoso.
El de Íñigo,
ya.
¿No?
No, 300 millones era uno que hacían también por Latinoamérica. El de Íñigo no recuerdo exactamente ahora, pero no, me vendrá en cualquier
momento.
Ahora
yo tampoco me acuerdo.
Sí.
Bueno, pues,
no, pero era así, pero a mí me cuenta... Nuestra,
directísimo era el de Íñigo.
Directísimo, sí, pero hizo más, además de directísimo. Pero me cuenta, por ejemplo, la presentadora de siempre, Laura Valenzuela, ¿no? Que es un recurso que siempre utilizamos de grandes presentadoras. En los tiempos que trabajaba Laura con Joaquín Prat y hacían galas del sábado, no había otra televisión en España. Yo creo que no había ni el UHF. Y entonces, es que dice, la fama que tenías es que era alucinante porque no había nadie en el país que no viera tu programa, pues todo el mundo veíamos la televisión, lógicamente, ¿no? Entonces tenía unas audiencias alucinantes.
El caso, José Manuel, Parada, tú eres famoso, Parada, te paran por la calle, te comentan cosas, pero tú lo has dicho, te siguen recordando aquel mítico programa, la Radio de las Sábanas Blancas, en Radio Nacional.
Sí.
Empezó en Radio 5.
Empezó en Radio 5, después nos pasaron a Radio 1. Y después el director dijo que quería cambiarle el título, pues ya ves que cada vez que viene un director quiere que se ponga su sello, ¿no? Y entonces le cambiaron el título, era el mismo programa con la misma gente y le pusieron Parada en la 1.
Cuando cambiasteis
cuando
a Radio 1.
Radio
antes
1.
Hemos escuchado esa sintonía de Jean-Baptiste Homet, pero vamos a escuchar un poquito también de, no sé si era una sintonía oficial, pero también sonaba en el arranque de la Radio
sí.
de las Sábanas Blancas.
¡Ay, el pianista!
Pablo Sebastián.
Pablo, buenísimo pianista.
Estoy buscando en la radio algo para no dormirme. Encuentro muchos programas, no sé por cuál decidirme. Por suerte encontré a Parada en las 5, Radio Nacional de España.
¿Pero de dónde has sacado esto, Isabel?
Ya en internet,
yo
Parada.
No, yo no lo tengo.
Pues ya en internet esto, se encuentra todo.
Esto hace años que no lo oía y bueno, me estás llegando absolutamente al corazón, ¿no?
Qué bonito, ¿no? Sí. Es transportarte a un momento. Empezaba la magia porque, de verdad, Parada, yo creo que tú eres un mago de las ondas. Creo que la radio tiene algo muy especial que no tiene para mí la televisión, y es esa capacidad de despertar en el oyente la imaginación.
La imaginación. Tú te imaginas lo que está pasando, cómo está pasando.
Y eso tú lo has hecho mejor que nadie. O sea, sí. Yo te he contado...
Pero sin embargo, no me lo han reconocido oficialmente, ¿eh? Quiero decir, en los premios que se dan de gente que ha innovado.
Pero si tienes una antena de oro.
Sí, eso sí, eso sí. Pero te quiero decir que hay gente que creo que ha innovado bastante menos que yo en la radio y siempre lo nombran. A mí, por ejemplo, ya en historias que hacen de la radio ni aparezco, porque aparezco siempre en la historia de la televisión, ¿no? Yo reconozco que el éxito que tuve con Cine de Barrio marcó toda una época de mi vida, y yo ya digo que el cine de barrio es como el porón pompero para Manolo Escobar. Donde quiera que vaya, sigo haciendo cosas y siempre va la palabra barrio, ¿no? Canciones de barrio, la tourné de barrio, cuando hice el libro aquel de cocina de barrio. Es decir, el cine de barrio ha marcado absolutamente mi vida, y por eso te decía antes que la tele mató al hombre de radio. Pero yo siempre he querido muchísimo a la radio, pero la radio no es que... A ver, la gente piensa, a Parada le llamaron de la tele y entonces abandonó la radio. Para nada, para nada. Yo compaginaba, yo me sentía un hombre de radio que de vez en cuando hacía algo de televisión. Pero yo era un hombre de radio. Pero a mí me echaron de la radio, me quedé sin trabajo y tuve la bendita suerte que la gente de la radio me recogió cuando yo estaba absolutamente en el paro.
La televisión. Pero yo quiero recordar esa radio de las Sábanas Blancas, porque hay gente que nos está escuchando y no sabe de lo que estamos hablando. Tú ya has citado a algunos de los que participaban en aquel experimento radiofónico, porque sí. Yo creo que cuando tú te metes a ello, antes escuchábamos al pianista Pablo Sebastián, que estaba allí en directo en el estudio tocando
cantando.
Un piano de verdad.
El piano lo compramos para ese programa. Yo le pedí a los directores cuando empecé el programa que quería un piano en directo para hacer música en directo, y nos autorizaron a comprar el piano. Y el año pasado que tuve que ir yo a la casa de la radio, lo primero que pedí es quiero ver el piano.
¿Y el piano sigue allí?
Sí, sigue allí, pero no está en el estudio, está en un rinconcito.
Pues había música en directo con pianista en directo. Había invitados de todo tipo y había personajes como estos.
Viene del extranjero, pero es español.
Viene del extranjero.
Y eso se lo ha dicho Natalia Figueroa.
No, eso lo he leído yo en un periódico. Natalia Figueroa me dijo que la había pagado la Unión y el Feliz, la casa de Miami, que se la había quedado hecha un moñido.
Sí, con el bala que él tan fuerte.
Bueno, hemos escuchado, si no me equivoco, a don Manuel y a doña Eulalia Teixidó.
Doña Eulalia Teixidó. Era un personaje que creamos. Y a mí siempre me ha dado mucha ternura la tercera edad, ¿no? Porque todo el mundo habla, los niños, muy tiernos, todo lo que quieras, pero tienen toda la vida por delante. La gente cuando llega a una cierta edad en la que yo ya estoy, pues no te tratan tan bien, ¿no? Ni mucho menos. Fíjate el otro día que salía un señor reivindicando que le tratase mejor cuando iba al banco, ¿no? Porque le, oiga, pues vaya usted ahí y teclee, pues yo no tengo facilidad de hacer eso y tal. Y ha conseguido que se la atienda bien a la tercera edad. Y a mí me daba mucha ternura, siempre las veía en la radio, aquellas locutoras sobre todo, porque tú te acuerdas la época en que la mujer era la acompañante del locutor. Las chicas en la radio se limitaban a dar indicativo y hora. Fulanita, ¿qué hora es? Y la señorita, pues, la que estuviera de turno.
O la publicidad.
Sí, pero no tenía la fuerza que tenían los hombres en la radio, ¿no? Después ya, afortunadamente, esto cambió. Ahí estás tú haciendo el programa. Y bueno, y mucha gente.
Bueno, has citado antes a Encarna Sánchez.
Yo a Encarna Sánchez tuve la suerte de conocerla.
También a Julia Otero. Pero háblame sí, de Encarna, háblame
sí,
de Encarna.
Sí. Que Encarna, esto me interesa. Encarna no tiene nada que ver la Encarna que yo conocí durante muchísimos años, porque yo tuve que darle la bienvenida cuando Encarna se vino de América y se vino a Barcelona. El director me dijo, viene a trabajar con nosotros, que va a hacer un programa de noche, una señora que se llama Encarna Sánchez. ¿Tú la conoces? Y digo, a mí me suena de una señora cuando yo era niño que escuchaba la radio, que desde Madrid oía un programa para los camioneros. Y efectivamente, esa era Encarna Sánchez. Y dijo, quiero que le des la bienvenida en tu programa de radio. Y a partir de ahí, pues la verdad es que tuvimos una muy buena relación. Yo colaboré bastante en el programa de Encarna. Incluso se habla mucho de aquella cosa que hacía ella cuando ya estábamos en Madrid, que era la mesa camilla, donde estaba Marujita Díaz, Paquita Rico. Pues esa mesa camilla la inauguré yo, porque me dijo Encarna...
Que es otra cosa que después se incorporó la televisión.
Claro, totalmente. Pero Encarna me llamó y me dice, mira, yo quiero que en esta mesa camilla que voy a hacer, además de las folclóricas, también esté alguien nuevo, joven, entonces era muy jovencito, ¿no? Y que tenga un ideario diferente al de las folclóricas. Que recuerdo incluso que empezamos la mesa camilla con la colaboración de María Dolores Pradera, que después lo dejó porque ya tenía mucho trabajo, pero vamos, que yo con Encarna trabajé mucho, la conocí muchísimo.
Y tú siempre has dicho de ella que era una persona muy generosa.
No tiene nada que ver la
imagen. Y digo generosa
imagen,
no solo
sí,
en el plano económico, sí, sí, sino también en el personal
también,
y en el profesional.
Pero también en el plano económico nos pagaba muy bien las colaboraciones que hacíamos. Vamos, a mí me parecía más dinero del que yo me merecía, incluso el que me pagaba. Pero la imagen que se ha dado de Encarna Sánchez me parece que no es la correcta. No, Encarna Sánchez tenía defectos, claro. Pero yo siempre digo que Encarna Sánchez lo que hacía era defenderse de los que la atacaban. Y se defendía con uñas y dientes.
O que a lo mejor era una persona muy segura de sí misma, con las ideas muy claras y le gustaban las cosas de una determinada manera.
Pero yo que he conocido, creo que a casi todos los grandes de la radio de aquella época... No puedo decir que Encarna Sánchez fuera la peor persona de todos ellos. Yo he conocido muy de cerca a esos grandes de los que nunca se habla mal, nunca se habla mal, y yo creo que eran pues de trato mucho peor que lo era Encarna Sánchez. Lo que pasa es que Encarna abría un mundo. Ella venía de América y hacía cosas que en América eran muy normales, pero que aquí no las hacía nadie. Yo recuerdo cuando ella hizo un programa de televisión en Antena 3, que la gente de la prensa la trataba fatal, unas críticas horribles, porque decían que cómo podía un comunicador dar la publicidad, que eso era incompatible, cosa que si miras hoy la radio y la televisión,
está lleno de menciones,
todos los grandes comunicadores y las grandes comunicadoras mezclan la publicidad con el contenido del programa. Por lo tanto, creo que en ese sentido Encarna fue pionera.
Pionera, ¿no? En muchas
pionera
cosas.
Y después una cosa que no se le perdona a Encarna Sánchez, que eso me parece ya de vergüenza, es esa cosa de si era o no era lesbiana, ¿no? Yo creo que eso ha dado muchísimo que hablar, incluso en aquel programa que ya se enfadó muchísimo, la televisión pública, que una noche de fin de año pone un especial donde ella está medio enamoriscada de una famosa folclórica y donde el Botones del Hotel la trata de señor. Eso me parece que hoy en día sería totalmente impensable, sería algo que no se admitiría. Una señora puede ser lesbiana, pero no es un señor.
De todas
menos.
Formas, José Manuel, nos hemos ido a la figura de Encarna y yo te preguntaba por la radio de las Sábanas Blancas y por algunos de los personajes que por allí sí desfilaban. Entonces hemos escuchado...
Claro, es que estábamos hablando, Isabel, de la ternura que me daban esas locutoras que eran...
Si es que te me vas de un
claro,
sitio a otro.
Eran siempre mera compañía y lo más horrible era cuando llegaban a una cierta edad, las retiraban.
Y entonces, tú quisiste tener el personaje de Doña Eulalia.
Es que yo tenía...
Pero Doña Eulalia era un hombre.
Sí, es un magnífico actor de doblaje, pero fíjate.
Doña Eulalia después pasó a televisión, ese personaje, ¿no? También
hicimos
estuvo...
un pequeño programa de televisión, sí, pero que no duró mucho tiempo. Pero es que nosotros teníamos una Doña Eulalia de verdad en la emisora, que era la típica locutora de toda la vida, que la habían retirado y entonces estaba en la discoteca arreglando discos. Y entonces el personaje estaba basado en gente real, locutoras que ya no tenían nada que hacer y ella estaba muy agradecida de que las nuevas figuras de la radio contasen con ella y ella fuera una más. Entonces era muy divertido.
Y antes has citado a Miguel Caiceo.
Sí, que hacía el señor Manuel, que era una maravilla. Era un viejo verde maravilloso que le daba un contenido muy divertido.
¿Y qué más personajes había en la radio de las Sábanas Blancas?
Pues estaba... Loles León también trabajó con nosotros mucho tiempo. Hacía un consultorio de... Era doña María Dolores de los Leones, que hacía un consultorio sexológico. Estaba, es que en las radios blancas mezclábamos la verdad con la mentira, todo.
Eso es lo
todo,
que yo...
todo era un sueño. Entonces había personajes que eran reales.
Cuando llamaban por teléfono siempre he tenido la duda de algunos de los que llamaban habitualmente, ahí también había personajes.
Sí, estaba Manolito, ¿te acuerdas?
Sí.
Lo hacía Elvira Lindo, el
Manolito Gafotas llamaba.
Claro, Manolito Gafotas
era Elvira
empezó
Lindo.
Un poco allí en la radio de las Sábanas Blancas. Pero sin embargo, había otros que eran de verdad. Había una señora de Jaén que se llamaba Gumer, que era tan alucinante su comportamiento.
La llamabais todas las noches.
Todo el mundo creía que era de mentira. Y decían, ¿qué actriz hace de esa mujer? Pero es que era muy divertida, porque a nosotros nos llamaba mucho Gloria Fuertes, la poeta,
también,
¿no? Que nos hacía poemas para el programa. Fue muy gracioso, recuerdo siempre, que vino una vez Carmen Sevilla, Carmen Sevilla era muy oyente de las Sábanas Blancas. Ella incluso me escribía, cuando estaba retirada en el campo en Extremadura, me escribía cartas, y yo pensaba que era una broma que me estaban gastando. Y ella vino un día a la radio y me dice, oye, precisamente vino a saludar a su amiga Encarna Sánchez, que eran muy amigas Carmen y ella. Y entonces preguntó, ¿dónde está José Manuel Parada? Le dijeron, pues en aquel despacho. Y vino Carmen Sevilla, guapísima, con un abrigo de visón blanco, preciosa, abre la puerta, dice, ¿tú eres José Manuel Parada? Dice, pues yo soy Carmen Sevilla, ¿por qué no me contestas a las
cartas?
A las cartas que te escribo. Digo, ¿pero de verdad que eres tú? Pues yo creía que era una broma, ¿no? Entonces, puesto que se mezclaba la verdad con la mentira,
¿con Carmen
Sevilla? Era todo posible en ese programa.
Y con Carmen Sevilla después pues mantuviste...
una amistad de muchísimos años, pero después, bueno, por causas de trabajo, pues tuvimos un tiempo enemistados. Hasta que, fíjate, la muerte de Rocío Dúrcal nos volvió a unir, ¿no?
Otra grande que has citado.
Otra, mi madrina, mi primera madrina de cine de barrio, que era maravillosa. Era, y digo, era. Yo todavía tengo su teléfono en el móvil, no lo he borrado.
Pero tú eres muy temperamental, Parada. Porque
¿por qué?
Estás porque sí, porque tú te llevas muy bien con la gente, luego te enfadas, luego se te pasa.
No, pero hombre, vamos a ver, lo de Carmen Sevilla fue muy gordo. Es que éramos amiguísimos. A mí Carmen me llamaba y me decía, ¿cuándo vienes a Marbella? Pues mira, voy la semana que viene. Pues vete a Agripina a casa, que era Agripina era la chica, la señora ya mayor, y que te dé el vestido verde y los zapatos no sé qué, porque tengo que ir a una fiesta. Y yo iba a casa de Agripina, cogía la ropa, se la llevaba a Carmen, iba allí a la Butchinger, donde estaba ella siempre adelgazando. Teníamos una amistad muy grande, muy grande. Y entonces un día que estábamos cenando, me comentan que van a dejar de contar conmigo para hacer el cine de barrio, que lo va a hacer Carmen Sevilla.
Y ella no te lo había dicho.
No, pero mira qué casualidad que aquel día yo cenaba con ella. O sea, yo cenaba con Carmen Sevilla y con Concha Velasco, las tenía una a cada lado. Y estaba también Antonio Gala y no sé quién más.
Que ha ido corriendo el testigo,
claro,
del cine de barrio.
Fíjate, por eso te lo comento, porque lo curioso que es que cuando yo le digo, yo llego allí a la cena y le digo, Carmen, me acaban de decir esta tarde que vas a hacer tu cine de barrio que me quitan a mí. Y Carmen se echó a llorar, dice, pero ¿cómo? No, eso es imposible, ¿cómo voy a hacer yo eso? Si nadie me lo ha dicho, pero si me lo dijeran, yo siempre haría el programa contigo, porque tú eres el padre de esa criatura. Y llorando, digo, mira, Carmen, deja de llorar, porque si realmente me quieren quitar por el motivo que sea, yo prefiero que lo hagas tú, que te conozco y eres amiga mía, que no que lo haga otra persona. Y ella seguía, llora, que te llorarás. Y entonces Concha Velasco se acerca a mí y me dice, la conozco muy bien.
Está interpretando.
Lo va a hacer.
Madre
y fíjate
mía.
Lo que la vida que después...
Como es el mundo folclórico.
Concha Velasco termina haciendo cine.
Pero también tuviste algún rifirrafe con Pablo, Sebastián, que le hemos citado antes.
No,
y también luego bien.
No, pero con Pablo... Lo tuvo él conmigo, yo con él jamás. Tú no verás ni una sola entrevista, ni un solo comentario negativo donde yo hable mal de... Mira, te acabo de decir cuando le he oído qué gran pianista y qué gran cantante. Pero, a ver, Pablo, llegó un momento que le hicieron una propuesta para irse a otra televisión.
Pero todo
entonces,
esto que me estás
se fue,
contando...
Él se fue y después a los 5 o 6 programas no le renovaron.
Y
dijeron que quería volver.
Y tú le dijiste que no.
No, porque ya teníamos contratada a otra pianista.
Pero ¿sabes qué es lo triste? Que al final son diferencias por cuestiones de trabajo.
De trabajo.
Y entonces
bueno,
esto me lleva a preguntarte si este es un mundo en el que también hay muchos egos.
Claro, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando esto ocurre y se queda sin trabajo, empiezan a tentarle de algunas televisiones, que sigue pasando todavía en los programas de hoy en día, si hablas mal de... te contratamos y te pagamos. Si hablas bien, no nos interesa. Y entonces él se agarró a ese punto. Yo lo he perdonado porque, oye, no quiero ser rencoroso.
Al final, ¿sabes a lo que hay que agarrarse? A los momentos bonitos, como pues como te has emocionado escuchando a Pablo tocando el piano.
Sí, porque me parece un gran... Mira, cuando venían a veces los reporteros, pues Pablo ha dicho de ti esto, lo otro. Yo siempre les contestaba lo mismo. Es un gran pianista, un gran artista, y por eso lo contraté. Y estuvimos casi 15 años trabajando juntos.
Y sin duda, momentos muy
maravillosos,
divertidos.
Maravillosos.
Pues
maravillosos.
Nos quedamos con aquellas pequeñas cosas, que además es el título de la siguiente canción que has elegido para que suene.
De Serrat. Sí. Serrat me parece un genio, me parece un genio. Y hay que reconocérselo. Y esta canción, que yo también la llevo en un espectáculo, en precisamente Canciones de Barrio.
Cuéntame, háblame de ese espectáculo, promocionalo, sí. Aprovecha.
Bueno, ahora estoy haciendo el otro con La Década Prodigiosa, que se llama Una Tournée de Barrio, ¿no? Y ahí es donde canto también, ¿no? Y después pondremos una canción del espectáculo, que es muy bonita además. Pero en este otro espectáculo, pues hacemos un repaso, o hacíamos un repaso, por todas las películas importantes del cine. Y esta canción de Serrat la cantaba en una película que él hizo, dirigida por Jaime Camino y con Analía Gade, que era mi profesora particular. Y la canción es maravillosa, habla de esas cosas que crees que se han olvidado ya, cosas tristes de tu vida, pero cuando menos te lo esperas aparecen y te pones a llorar cuando nadie te ve.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
José Manuel Parada, pues ya que estamos recordando diferentes episodios de tu vida, pues tanto momentos dulces en lo profesional, diferencias con compañeros también de la profesión, amistades, gente que sigue ahí, gente que se ha marchado, pero yo también te quiero preguntar por tu familia, por tu infancia, por tus recuerdos. Sé que has perdido recientemente a tu tía Rosita.
Sí, mi tía Rosita, que era como una segunda madre para mí, porque mi madre era una mujer muy seria.
¿Tu madre sigue viva?
Mi madre sigue viva. Está ya, bueno, tiene ya sus 80 y pico años, y hay momentos que confunda a mi hermano conmigo. Y,
¿cuántos
bueno,
hermanos sois?
Somos dos, somos solo dos, mi hermano y
yo. ¿Y quién
es
el mayor?
Yo soy el mayor. Él nació ya cuando yo me iba a la universidad. Figúrate.
Madre mía.
Sí, tenemos una diferencia de edad. No ha habido ese trato de hermanos, de estar en la misma casa, pegarnos, enfadarnos, reñir. Esto no lo hemos tenido. Pero mi tía Rosita era la típica tía, hermana de mi madre, con la que es maravilloso recordar aquellos tiempos, que me llamaba porque decía, mi tía vivía en Ponferrada, ¿no? Y cuando yo era chiquitillo me llamaba y decía, hijo, estrenan la semana que viene una película de Marisol, vamos a ir al cine. Y yo era como loco con mi tía. Con mi tía vi las películas de Marisol, de Joselito, de Rocío Dúrcal. Mi madre no iba al cine ni le gustaba. Y después, incluso gracias a mi tía Rosita, que ella era una gran admiradora de Manolo Escobar. Y Manolo Escobar hacía espectáculos para todos los públicos, porque otras veces, como venían vedettes un poco picarescas, el espectáculo era para mayores de 18 años. Pero con Manolo Escobar no, era para todos los públicos. Y él vino a Ponferrada actuando con la que ahora es una gran amiga mía y lo ha sido durante mucho tiempo, Conchita Bautista. Conchita Bautista, que fue a Eurovisión con la canción Estando Contigo, que después cantó Marisol y que es una de las canciones que yo he seleccionado también, ¿no? Y entonces la primera vez que yo vi un teatro fue con mi tía Rosita y estas cosas no se olvidan nunca.
Pues mira, ya que has citado esa canción Estando Contigo y a Marisol, vamos a escuchar a Marisol.
Millares de estrellas y tengo la luna y el sol y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz.
José Manuel Parada, conversando con nosotros, disfrutando de la música, disfrutando de este tiempo de radio. Tú mismo has dicho que cine de barrio te persigue, entre comillas.
Totalmente.
Porque es a lo que te asociamos la gran mayoría de todos nosotros. Pero en televisión también, aparte de todo lo que has hecho en radio, en televisión has participado y participas en programas de todas clases como presentador, como colaborador. Chico para todo.
Sí. A ver, es que, claro, cuando llega el éxito de Cine de Barrio, la gente cree que es mi primer programa de televisión. Y para nada, yo ya había hecho... Mira, había estado 2 años y pico haciendo todos los días el programa Pasa la Vida con María Teresa Campos. Pero a diario, programa que tengo un recuerdo buenísimo, porque yo era como la pareja televisiva de Terelu Campos. Trabajaba con nosotros el inolvidable Paco Valladares, un actor maravilloso, que siempre recordaré porque daba gusto trabajar con él. Nada competitivo, te enseñaba constantemente lo que había que hacer. Había hecho otro programa que se llamaba El Salero en la calle. Había hecho el Arco del Triunfo con Isabel Gemio. Estuvimos presentándolo durante...
Con Isabel Pantoja también has hecho.
Claro, con la Pantoja hice los programas todos de la copla.
O sea, sí. Que fíjate, has compartido un plato televisivo pues con María Teresa Campos, con Terelu, con Isabel Gemio, con Isabel Pantoja...
Con Mari Carmen y sus muñecos, había hecho también un programa.
Mira lo que dice una de tus compañeras de plató de ti.
¡Muy bien, José Manuel Parada! ¡Ojo! ¡A ti no te para nadie!
¡Ay, doña Rogelia, cómo te tenía calado!
Maravilloso.
No te para nadie.
Doña Rogelia, el pato, el león fue, de verdad, que en pleno época del franquismo, Mari Carmen pudiera salir con un león gay. Eso, la verdad, que tiene un mérito que yo creo que no se le ha reconocido a Mari Carmen. Era el león mariquita y Mari Carmen lo llevaba constantemente en sus espectáculos, ¿no? En aquellos tiempos. Y además que nunca el león de Mari Carmen era un personaje como a veces los humoristas salían en la tele haciendo imitaciones de mariquitas o de gays y tal, y eran como
No, era muy dulce.
Claro, el león no, el león era pura ternura, ¿no? No tenía nada que
muy
ver
blanco,
con las imitaciones.
Un humor muy blanco hacían, sí. Y un personaje muy entrañable.
Con Mari Carmen...
Era más peliaguda Doña Rogelia.
Sí, Doña Rogelia. Pues, Doña Rogelia es la abuela que hemos querido tener todos, ¿no? Es maravillosa. Y yo hice con Mari Carmen un programa que se llamaba Ay, vida mía, también. Y después con Mari Carmen presenté un especial dedicado a los mejores humoristas. Es que he trabajado mucho, ¿eh? He trabajado muchísimo. Claro, y después hice otro programa que llamaba El Jale Bob, que presentaba...
¿Te estás dando cuenta ahora de lo mucho que has trabajado?
No, me di cuenta. El año pasado me hicieron un programa así, un poco homenaje, en la televisión de Castilla León. Y entonces hay allí un muchacho que trabaja que tenía... pero tantas cosas grabadas que yo, al verlas allí, dice, no me queda más remedio que reconocer que las he hecho. Pero
oye, pero estás igual.
¿Sí?
Sí, físicamente no estás muy cambiado.
Pues mira, te voy a contestar como contestaba Lolita. A ver, hay una película preciosa que trabajaba Lolita y se encontraba, ella iba cantando por los pueblos y se encuentra con un antiguo amante que había tenido. Y entonces le dice el amante, no sé cómo se llamaba en la película Lolita, pero imagínate que fuera Lolita. Dice, Lolita, estás igual que siempre. Y le dice ella, igual que siempre estarás tú. Yo estoy muchísimo mejor.
Ese es José Manuel Parada.
Pero no me puedo quejar, ¿eh? La verdad que, hombre, a ver, yo soy una persona sana. Como sano. No tomo alcohol.
Te cuidas
no,
y eres
no
coqueto.
Sí,
coqueto.
Procuro hacer una vida sana porque yo quiero vivir muchos años. A mí me encantaría ser un viejito verde.
Y de todas esas compañeras y compañeros que has tenido en radio, en televisión, ¿con quién te has sentido especialmente cómodo?
Pues yo te diría que con casi todos, con casi todos. Porque yo en aquel momento creía que todo el mundo era bueno y que todo el mundo me quería, pues porque me quería, ¿no? Después quizá con el tiempo me di cuenta, me lo enseñó nada más y nada menos que doña Rocío Jurado. Que me dijo un día, vino una... Yo hacía los programas con Isabel Pantoja y había como una cierta rivalidad para el público con Rocío Jurado, ¿no?
Oye, ¿y cómo es Isabel Pantoja? Ya que antes me has hablado de Encarna Sánchez.
En las pequeñas distancias, a mí me ha parecido una mujer encantadora. Yo la he querido muchísimo, muchísimo. Pero yo no sé nada de ella ahora. Ella ha tenido unas reacciones muy extrañas, muy raras. Y yo, la verdad, que llegó un momento... En que me cansé y digo, pues respeto, es que si tú quieres estar ahí encerrada y no quieres hablar con nadie, pues punto.
Bueno, y Rocío Jurado, que te he interrumpido, se
claro.
Nos amontona no, el
que,
trabajo.
Es que de Rocío Jurado fue muy gracioso porque un día estaba ella grabando un programa y yo estaba en el camerino. Y claro, como había hecho tantos programas con La Pantoja, y yo no hice programas con Rocío Jurado porque era un momento en que ella estaba con una enfermedad que tenía... no sé qué le pasaba, que engordaba y tal. Y entonces estuvo un año sin trabajar. Y coincidió que fue el año que yo hice los programas de la copla. Y entonces la gente pensaba que es que yo le hacía feos a Rocío Jurado y que yo era de La Pantoja. Y entonces estando en el camerino, teníamos la puerta abierta y pasan unas señoras por allí y le dicen, no hables con ese Jurado, que ese es de La Pantoja. Y entonces la Jurado le dice, no, no es de La Pantoja. Parada tiene suficiente corazón para... querer a La Pantoja y para querer a su Jurado. Y me pareció muy bonito, ¿no? Y después me dice, ya cuando se fueron las señoras, dice, pero no te olvides que tú y yo éramos amigos cuando yo estaba empezando y tú estabas también empezando. Eso es lo importante. Dice, porque ahora ya. Que te van tan bien las cosas y diriges programas, todos quieren ser amigos tuyos. Pero claro, ella también se refería un poco a La Pantoja, como diciendo, cuidadito, que La Pantoja está ahora muy amiga tuya, pero
oye,
es que ahora...
¿y estas rivalidades o supuestas rivalidades entre folclóricas?
Bueno, siempre han existido. Porque todas se consideran que ellas son las mejores y que ellas lo hacen mejor que nadie. Pero eso también le pasa a las no folclóricas, ¿eh? Igual, yo recuerdo una vez uno de los últimos programas que hice con Mari Trini, que había una gente que empezaba y habían hecho una colaboración también con... Mari Trini hizo un disco con Los Panchos y esta cantante, no voy a decir el nombre, también había hecho una cosa con Los Panchos. Y dije, qué bonito... juntarlas en el mismo programa. Y Mari Trini vino hecha una fiera. Por favor, yo me voy ahora mismo. ¿Por qué? Porque esta señora que no se la conoce va a cantar también una canción con Los Panchos. Digo, hombre, tú que eres una primera figura deberías tener la generosidad de decir que cante también esta chica que está empezando y darle la oportunidad.
¿Y qué me cuentas de Marieta? De
ay,
Rocío Dúrcal.
Ahí me das en el corazón directamente. Marieta es quizá junto con Lina Morgan, porque Lina Morgan... que la gente decía que no era entrañable, conmigo era absolutamente entrañable.
De Rocío Dúrcal, por ejemplo, yo nunca he oído hablar mal a nadie.
A nadie. Ella se llevaba bien con todo el mundo. Date cuenta que en los últimos tiempos, que estaba incluso ella mal con el cáncer y tal, ellas venían, la esperaban después de la quimioterapia o de la radioterapia, le hacían fotos y ella entendía que era el trabajo de los periodistas y nunca se enfadaba, no se molestaba y era absolutamente maravillosa porque tenía la capacidad de saber ser una estrella en el escenario, que lo era, pero después en su vida normal era natural, ¿no?
Y yo creo que sus hijos han heredado esa buena educación de sus padres porque son así,
sí,
muy cercanos.
Yo es que esos niños los he visto crecer, ¿entiendes? Es que los he visto crecer, porque además yo tenía una casa muy cerquita y teníamos relaciones de cariño y de vecindad. Que era muy
pues a
bonito.
Veces con los vecinos es precisamente con quien uno no se
hay
lleva
de todo.
Bien.
Mira la serie esa de la que se avecina, ¿no?
Oye, que tú saliste también
sí.
En algún capítulo.
Sí, es verdad. Bueno, fíjate, salí solo en un capítulo con la Cantudo, pero se repitió tantas veces que la gente me decía...
¿Cómo... Has hecho una temporada sí, en la
dice,
que se avecina.
¿Cómo me gusta su serie? Digo, pues yo solo he hecho una intervención. Pero fíjate lo que son las cosas.
Bueno, y me citaba la Cantudo. Ay, parada, José Manuel, con una hora no tenemos. Contigo necesitamos...
He trabajado con los más grandes y con las más grandes. De eso sí que me puedo sentir absolutamente orgulloso. Pero fíjate, decía yo que en aquellos tiempos que yo hacía los programas en Televisión Española, claro, se emitían por el canal internacional. Entonces nos veían. Yo recuerdo una vez que contaba la anécdota a María Teresa Campos, que se había querido ir de vacaciones como de incógnito, ¿no? Y que llegó a un país de esos de Latinoamérica, no demasiado conocido, y ella iba tan normal, creyendo, aquí no me conoce nadie. Y cuando sale del aeropuerto, un grupo de gente empieza a cantar la sintonía del programa, que era Pasa la Vida,
Pasa la Vida.
Que se emitía por el canal internacional. Y a mí me ha pasado, yo recuerdo de ir a sitios, también en países, sobre todo latinoamericanos, que tienen el mismo idioma que nosotros y hablamos todos el castellano, el español o como quieras llamarle, pues que tú te crees que estás ahí tranquilamente, que nadie sabe quién eres. A mí me pasó, por ejemplo, en Argentina, que veo un lugar de esos de turismo donde te dan mapas, ¿no?, para que te sitúes. Voy allí, cuando entro, la señora, pero si usted es parada, digo, pero
¿y usted cómo lo sabe?
Pero si yo no me perdía nunca en cine de barrio. Sí, esto me ha pasado en muchos lugares.
Bueno, ya que hemos hablado de Rocío Dúrcal, vamos a escuchar a Rocío Dúrcal, a Marieta,
sí,
cómo han pasado los años.
Sí, esta canción tiene un significado muy especial, porque con esta canción se despidió María Teresa cuando te contaba que estábamos haciendo aquí aquel programa que era un magazine maravilloso, el Pasa la Vida. Entonces a Teresa le hicieron un contrato le ofrecieron irse a Telecinco y se marchó. Y entonces en la despedida ella salió cantando esta canción de cómo han pasado los años y llorando. La gente no sabía por qué lloraba Teresa. Y es que Teresa aquel día se estaba despidiendo de la que fue su casa durante tanto tiempo. Y esa canción quedó ahí para siempre. A mí me parece una canción maravillosa de Rocío Dúrcal.
Aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
José Manuel Parada, que has hecho de todo en radio y en televisión, incluso hasta has pasado por algún reality en Supervivientes. Estuviste
sí.
Poco tiempo. ¿Qué tiene eso de
la isla? No, cariño, pero es que estuve de invitado. Yo no fui a participar.
Que no era...
No. Yo fui el primero que inauguró ese apartado de un invitado que va a pasar unos días con los concursantes. Pero yo no tenía que hacer nada, ni las pruebas, ni nada de esto.
De todas maneras, eso cambia a la gente. Porque mira, la que estuvo allí fue Chelo García Cortés,
sí,
a la que bien conoces.
Sí.
Y cuando estuvo allí, entre sus múltiples confesiones, una fue que la persona a la que más había querido, yo creo, bueno, no más, no voy a decir, porque su pareja actual, Marta, a ver si se va a molestar. Sí. No recuerdo las palabras exactas, pero que había estado enamoradísima de ti.
Es que es verdad, es que es verdad. Mucha gente, al ser tan sincera, Chelo, como lo es en la actualidad, diciendo que...
Bueno, vive, pero ¿y tú de ella?
Que vive con una mujer. No, pero yo también estuvimos pues muy, eso. Muy enamorados. Porque yo te conté, nos fuimos juntos, trabajábamos en la
sí,
radio.
Que la, os conocisteis éramos, en la radio.
Éramos realmente adolescentes, ¿no? Nos enamoramos, nos fuimos juntos a Barcelona, juntos estudiamos Ciencias de la Información en la Autónoma de Bellaterra. Hemos vivido experiencias tan bonitas, ¿no?
Quizá la etapa más bonita de vuestra vida la compartisteis,
sí,
¿no?
Es verdad.
Cuando uno está empezando...
Es verdad. Pero te digo que por la sinceridad que tiene ahora Chelo de contar que vive con una mujer, la gente dice, ¡qué tontería! Pues eso, que iban a ser pareja ni nada. Pues todos se equivocan. Además, hoy en día que está tan de moda lo del pluriamor y que la gente se enamora, dicen, de las personas, ¿no? No están tanto con lo del sexo masculino, el sexo femenino. Y hay cada día más amigos que deciden que en vez de ser chicos quieren ser chicas. Es decir, que hay que comprenderlo absolutamente todo. Chelo y yo vivimos una relación larga. Estuvimos, fíjate, hicimos toda la carrera juntos y la carrera son 5 años. Yo creo que estuvimos como 10-11 años de pareja. Y muy bien, y nos compenetrábamos estupendamente. Después la vida nos llevó por terrenos diferentes, pero seguimos teniendo una grata relación. Para mí, Chelo seguirá siendo una mujer muy importante en mi vida. Su familia, acaba de morir su hermana, que yo le tenía mucho cariño, y a su madre la voy a ver. Bueno, no su madre de nacimiento, porque su madre se suicidó, como ella ha contado ya, siendo ya muy jovencita, pero su padre se volvió a casar con una mujer maravillosa, canaria, Carmen, que ella siempre dice que quiere que siempre la llame suegra, ¿no? Que para ella yo soy muy importante. Y está en una residencia y yo voy a verla mucho, mucho. Mañana seguramente iré a verla. Entonces, te quiero decir que aunque el amor como pareja se haya acabado, queda el amor como personas y el recuerdo de algo tan bonito que fue nuestro descubrir esta profesión y nuestro irnos juntos de un pueblecito a una gran capital. Y me alegra mucho todos los éxitos que tenga Chelo.
Vamos con música. Vamos a cambiar así un poco el tercio, porque en tu selección también está Rigoberta Bandini.
Ah, sí, porque es que, fíjate, me gusta mucho. El otro día la estuve viendo en el especial este que hicieron de mujeres cantando a Rocío Jurado, ¿no? Pero es que yo siempre digo que no hay que luchar por ser el número uno, porque número uno solo hay uno. Entonces es muy difícil llegar a esto. Y ella en este festival para elegir lo de Eurovisión, pues ella no quedó la primera, pero fíjate el éxito que está teniendo con esta canción. Y pasó lo mismo en Operación Triunfo. Los que quedaron de segundos han tenido, fíjate, Bisbal, es decir, todos los que quedaron no primeros les ha ido mejor que a la primera, que fue Rosa de España. Entonces yo defiendo mucho que lo importante es estar ahí, seguramente entre los primeros lugares, pero que no hay que matarse por ser el número uno. Y el caso de esta canción de Ay Mamá, yo creo que lo está consiguiendo sin haber ganado. Puede ser que hasta sea más popular y más conocida que la canción que ganó con Chanel.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, 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 por tantas mamá, mamá.
José Manuel Parada, pues un gusto charlar contigo, pero estamos ya en la recta final de este tiempo de radio. Y se me quedan muchas cosas en el tintero, sí. Como de esas amigas que o personajes que tú has entrevistado, que muchas sin duda, estoy hablando en femenino porque son más mujeres que hombres, todas esas folclóricas que sí. Hemos dicho, seguro que muchas han sido también confidentes contigo,
sí,
seguro que vales más por lo que callas que por lo que hablas.
Eso es verdad, eso es verdad. Pero también se han contado muchas mentiras, pues yo recuerdo ahora cuando hablas tú de las folclóricas, que hay muchos folclóricos, ¿eh? Manolo Escobar, Juanito Valderrama, en fin, el ¿cómo se llamaba aquel que decía siempre que cantó el porón pompero? El príncipe gitano, no me salía el nombre. En fin, que ha habido también mucho, Antonio Molina.
Pero ellas dan más.
Pero ellas eran como más vistosas. Y ya estaba recordando, no quiero olvidarla, a mi querida Marujita Díaz.
Marujita.
Que era
explosiva. ¡Qué divertida!
Sí, siempre Isabel Pantoja decía siempre de Marujita que era la alegría de la copla. Y es verdad, ella era una mujer muy alegre. He tenido una relación con ella muy especial porque, hombre, las demás tenían familia, hijos y tal, pero ella como estaba sola, pues entonces era una más. Ella se sentía una más y salir con ella era tremendo porque eran las 6 de la mañana y tú decías, yo me quiero ir a casa, que estoy cansado. Ella, una copita más, una copita más.
La noche la confundía, como luego decía Dino.
Totalmente, totalmente. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que he vivido con ellas. Algunas han exagerado, porque con Marujita, fíjate el escándalo que me montaron, que decían, Marujita en Melilla. Yo fui de padrino de las fiestas de Melilla y Marujita de pregonera o algo así. Y no sabíamos ni yo que iba ella ni ella que iba yo. Entonces nos encontramos allí en el hotel y el presidente de Melilla dijo, no se pueden ir ustedes sin conocer nuestra costa. Nos pusieron un barco. Que íbamos...
Ahí fue donde salió Marujita desnuda.
Pero no iba desnuda. Sí, por eso la gente decía, parada borracho y Marujita sin bragas, orgía en alta mar. ¡Mentiras! Iban 20 personas
pero bueno,
en
parada.
El barco.
Así es que, de todas maneras, ya sabemos cómo funciona esto y afortunadamente también las cosas han cambiado mucho.
Sí.
O sea, que aunque hubiera ido Marujita desnuda tomando el sol en cubierta, tampoco era para
pero
tanto.
Pero es muy gracioso porque Marujita hizo después un programa de aquellos que una maquinita te dice si cuentas verdad o mentira.
Sí, claro. El polígrafo.
Y entonces me llamó, dice Maruja, oye, mira, paradita mío, que me han llamado para este programa, acabo de grabarlo. Digo, vale. Y sale estudio, bueno, me imagino. ¿Y qué pasa? Porque salgo yo. Pues me preguntaron, ¿ha tenido usted relaciones íntimas sexuales con José Manuel Parada? Y digo, ¿y tú qué le has contestado? Dice, naturalmente que sí, da mucho más morbo.
Esa era Marujita. Bueno, José Manuel, que tenemos que despedir, y como hay que despedir con el tema Vivir de un aplauso,
sí,
que tú interpretas con La década prodigiosa, venga, este minuto de gloria para hablar
venga,
del espectáculo.
Pues es que estamos recorriendo España, ya lo hicimos todo el año pasado, con muchísimo éxito, la verdad, pese al virus, todo esto, un espectáculo con las canciones de los 60, los 70, los 80, los 90, la movida madrileña, con La década prodigiosa, que ya cumplen 37 años en escena. Y hacemos un espectáculo que se llama Una turné de barrio, lo de barrio va siempre. Y terminamos el espectáculo con una canción preciosa del dúo dinámico que se llama Vivir de un aplauso y que define muy bien los sacrificios que es trabajar para el público y que llueve, hace calor, llegas tarde, estás cansado y no importa, lo dejas todo por ese aplauso del público y terminamos pidiendo esta noche, aunque sea denos usted, un solo aplauso.
Pues el aplauso para José Manuel Parada y un hasta pronto.
Hasta siempre.
Hay que salir elegante, con la figura compuesta, no importa si no has dormido o si el cantar hoy te cuesta.
Atrás quedaron ensayos, éxitos, también fracasos y tantas noches en blanco por subir a un escenario.
Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir.
Hay quien dice que el cantante es descendiente directo
de aquel comediante viejo de los circos ambulantes.
Y hace falta un gran coraje para aguantar esta vida que se hace eterna en un viaje. Ay, que se muere en despedidas.
Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir, sin tiempo para olvidar. Un poco de amor aquí, un amigo por allá, sin tiempo para vivir.
Profesión para dementes, compasión de trovadores. Pretendemos torpemente